corriendo, conduciendo, descansando, trabajando, dibujando, aprendiendo, cocinando. El momento lo eliges tú. Ya está aquí Ser Podcast. Toda la calidad y la experiencia del líder de la radio, ahora en versión takeaway.
Para escuchar lo que quieras, donde quieras.
Encuéntranos en la nueva app de la cadena Ser, en serpodcast.com o en tu plataforma favorita. Ser Podcast, donde nacen, crecen y se reproducen los podcasts más escuchados.
Cadena Ser, la radio.
A vivir que son dos días, Euskadi.
Tal vez nos estés acompañando esta mañana de sábado desde tu casa, el lugar que se ha convertido en algo más que tu hogar, ¿eh? Desde hace un tiempo es tu lugar de trabajo. Conoces cada centímetro de esa casa, cada mota de polvo, si no lo limpias al menos. La mayoría de los expertos auguraban una mayor implantación del teletrabajo cuando todo esto comenzó, ¿eh? A cierre de 2020, 87.800 vascos teletrabajaban al menos ocasionalmente. Eso supone el 11,6% del conjunto de las personas ocupadas en Euskadi. Son 15.100 más que un año antes. Ha crecido, por tanto, un 20,8%. Si aquí la prevalencia en Euskadi es del 11%, en el Estado es del 14%. En Europa, del 21%. Bueno, son datos de la empresa Deco. El lunes se cumplen 6 meses... lo decíamos al comenzar, de la aprobación de la nueva ley de teletrabajo. Claro, sirvió al principio para mantener la actividad económica, para mantener el empleo, ofrecía flexibilidad horaria e incluso se llegó a decir que aumentaba la productividad de la empleada, aunque lo cierto es que tampoco esa penetración ha sido tan grande, al menos como esperaban algunos expertos. Hemos llamado a un especialista en la materia, que es Massimo Cernelli, que es profesor de Economía de Deusto Business School. ¿Qué tal, Massimo, profesor? Buenos días.
Buenos días, Aloña.
Oye, pensábamos que esto iba a tener mayor penetración. ¿Tú también?
Yo también. Y sin embargo, los datos nos dicen exactamente lo que tú estabas diciendo. La tendencia que tenemos en Euskadi la tenemos en España y la tenemos también en los países europeos en general. Es decir, el teletrabajo ha llegado y ahora mismo en España tenemos casi 2 millones de personas que teletrabajan según los datos del INE, pero si los comparamos con el año anterior, esos datos han crecido, es decir, hay más personas teletrabajando, pero sin embargo, si lo miramos con el trimestre anterior y nos comparamos con hace 3 meses, bueno, van disminuyendo el número. Es lo que llamamos en economía una cumbre, ¿no? Datos coyunturales con respecto al año anterior que se incrementan, pero una tendencia a la baja, ¿no? Es decir, hemos alcanzado un pico y estamos bajando, contrariamente a nuestras expectativas, como tú bien dices.
Te tengo que preguntar por qué, porque pensábamos que iba a ser mayor la penetración y sobre todo la prevalencia y que se iba a mantener máximo.
Yo creo que está cambiando también, o sea, por parte de los trabajadores, la aptitud. Es decir, si hace 2 años, en 2019, otras encuestas de Randstad, de otras consultoras, decían que 7 de cada 10 personas querían teletrabajar, y no nos tenemos que olvidar que en la primavera de 2019 estábamos hablando de fichar en las empresas. Entonces, muchos querían teletrabajar. Con la llegada del teletrabajo, es decir, esta transición acelerada, no guiada, pues lo que ha hecho ha sido cambiar la vida de muchas personas. Como tú bien comentabas al comienzo, es decir, algunos trabajadores, si por un lado han visto que tienen más tiempo libre, también se han visto más fatigados, más cansados, más estresados. Es decir, la digitalización tiene puntos positivos, pero también hemos visto que tiene aspectos negativos. Entonces, pasar hoy la encuesta, ya no serán 7 de cada 10 que quieren trabajar, porque igual son mucho menos, y vemos que son mucho menos, que incluso están dispuestos de forma voluntaria a hacerlo, porque la rutina, el espacio no adecuado, toda una serie de problemas, lo que ha hecho ha sido hacer generar en las personas, sobre todo en los trabajadores que tenían que estar, por ejemplo, mucho muchos tiempos sentados, mucho más dolores de cabezas, musculares, bueno, mucho más problemas. Podríamos resumirlo en una palabra: se ha generado un estrés emocional con lo que no contábamos antes de la llegada del teletrabajo.
Pero parte de responsabilidad tendremos, quiere decir, el teletrabajo no es que por sí sea bueno o malo, todo depende de cómo lo gestionemos nosotros y de nuestra responsabilidad. Si somos conscientes de que tenemos que trabajar 7 u 8 horas diarias en casa, a lo mejor tenemos que crear una rutina, saber que tenemos que levantarnos de rato en rato. Es decir, es algo que tenemos que amoldarnos también a nuestra forma de trabajar, ¿no?
Sí, claramente. Y de hecho, los beneficios del teletrabajo, tú mencionabas antes la productividad, pero si vamos a ver otros beneficios que ha generado, la reducción de los desplazamientos, la posibilidad de poder conciliar, es decir, los beneficios del teletrabajo son inconmensurables.
Incluso el ahorro económico máximo, ¿eh?
Eso es, son muchísimos, es decir, estamos teniendo muchos beneficios, pero sin embargo, hay que saber teletrabajar, es decir, no se puede ya hacer de un día a otro, es decir, no se puede improvisar, esa es la palabra clave, ¿no? Es decir, la transición hacia el teletrabajo ha sido acelerada, como bien te decía antes, es decir, ha sido brusca, y entonces nos ha llevado a hacerlo de forma, como cuando cambiamos algo de forma repentina, ¿no? O sea, quizás no nos estamos preparando lo suficiente, pero una vez que nos vayamos preparando, pues la forma híbrida, es decir, esta forma mezclada de teletrabajar y también de presencial, creo que es lo ideal. Otra cosa, no nos tenemos que olvidar que somos personas relacionales. Fíjate cómo estamos sufriendo, además, durante este año ya, no estos meses de confinamientos, que sí, que no podemos viajar, que no podemos estar con nuestros queridos familiares. Entonces, al final, las relaciones humanas son importantes, y así como es importante la conciliación familiar y los beneficios económicos, que incluso hemos mencionado de la productividad, con lo cual yo creo que un modelo híbrido, guiado, eso sería lo ideal.
Echamos en falta ese cara a cara. Oye, vosotros en la Universidad de Deusto, la verdad es que ya lo adelantasteis en el 18, ¿no? Con esa Declaración de Derechos Humanos.
Sí, en el 2018, final del año, presentamos una Declaración de Derechos Humanos en Entorno Digital donde hablábamos de muchas cosas que hoy estamos viviendo. Hablábamos de, por supuesto, del legado digital, del olvido en Internet, pero hablábamos de una cosa que era el derecho a la desconexión en Internet. Es decir, los trabajadores, las personas, llega un momento en que tenemos derecho al propio descanso, tenemos derecho a la desconexión, no podemos estar todo el rato conectado porque esto genera estrés. Entonces, esto lo decíamos en 2018, repito, quizás parecía algo como un poco utópico, luego llegó el debate sobre lo de fichar o menos en la oficina y finalmente llegó el teletrabajo, ¿no? O sea, por imposición de alguna forma, que ahora es menos de imposición, es decir, es de libre voluntario, pero sí que comentamos y alertamos de este riesgo que íbamos a poder tener en el futuro.
Fíjate, Máximo, mencionabas algunos de los retos que tenemos por delante, ¿no? Porque tiene sus bondades, también mencionabas sus inconvenientes, y entre esos retos está el tecnoestrés, por ejemplo, que también lo mencionabas, o la conectividad digital y la desconexión, la fatiga informática, la seguridad laboral, el aislamiento laboral, que también lo mencionábamos, o la vigilancia de las empresas. Fíjate, preguntados por los retos, lo que dice la gente.
Pues creo que falta regulación, mucha regulación, ya no solamente a nivel todo el desembolso económico extra que supone para la persona que teletrabaja, sino a nivel de empresa, de cómo se debería de regular correctamente.
Aplicaciones, que se pueda registrar bien el control de horarios y luego también dentro de eso, pues la flexibilidad para conciliar.
Adecuar los sistemas de trabajo más a objetivos que a presencialismo, digamos.
El contacto físico con tus compañeros yo creo que es fundamental.
A mí me gusta interactuar con mis compañeros, con el cliente, con la gente. La vida es muy aburrida, quedándote solo en casa.
Bueno, a nuestra compañera Belén Astolfi le contaban esto. ¿Qué opinas, Máximo?
Sí, que es importante. De hecho, hemos tenido una ley recién sobre el teletrabajo en la que realmente se ha puesto de manifiesto, fíjate, que esto ya lo teníamos, es decir, que fuese voluntario, es decir, que había que hacer un acuerdo escrito entre trabajador y empresa, esto ya lo teníamos. Pero, sin embargo, se ha vuelto a repetir y, lo más importante, se ha matizado que la empresa debe encargarse, debe hacerse cargo de lo que es la dotación, del mantenimiento de los medios, de todos los que son los ordenadores, por ejemplo, o los equipos que se necesitan para poder teletrabajar. Es decir, la actividad a distancia tiene que ser cubierta en dotación por la empresa. No los desplazamientos, eso es otro tema, es un acuerdo privado entre el trabajador y la empresa, pero ya se matiza la necesidad de encargarse de la dotación. Fíjate cómo ha cambiado, es decir, es lo que escuchábamos, ¿no? Algunos decían, claro, a mí no me están pagando, no me están ayudando, o yo, imagínate, no tengo un ordenador. Bueno, la nueva ley ahora dice esto. Entonces, se ha matizado, por ejemplo, lo que significa teletrabajar, qué porcentaje de horas semanales son, y se ha han puesto encima de la mesa muchos elementos que antes ni se imaginaban. Vuelvo a repetir, si estábamos hablando de la presencialidad, porque en España hemos tenido una cultura y seguimos teniendo en los países europeos una cultura del presentismo, sobre todo en los países europeos del sur de Europa, ¿no? Entonces, fíjate ahora cómo se ha puesto encima de la mesa. Entonces, todo esto está cambiando, es decir, incluso el entorno jurídico, ¿no?, nos está ayudando, la política se está haciendo cargo también de esta aceleración y está empezando a ser proactiva para poder responder a este
reto. Está empezando, ¿eh?, porque habrá que cuantificar esos gastos. Pero mira, Máximo, hablando precisamente del uso que hacemos de Internet, esto sin duda ha supuesto una aceleración también en el proceso tecnológico, porque ha disparado el uso de Internet en los hogares vascos. Iker Ibáñez, Eguerdión.
Eguerdión, muy buenas.
Bueno, porque utilizamos más sobre todo la red Wi-Fi, ¿no?
Sí, eso parece. El trabajo en remoto y las clases online han contribuido a ello. Eso hace necesaria la conectividad en los hogares. Y fijaos, datos muy interesantes según un estudio publicado por Euskaltel esta misma semana. El 90% utiliza la red Wi-Fi en casa. Los hogares vascos se conectan a esa red un promedio de 3 equipos. Los dispositivos que más se conectan son ordenadores, teléfonos, televisores, descodificadores, tablets, consolas o altavoces incluso inteligentes que tan de moda se han puesto en los últimos años. Los datos confirman también el uso de la red inalámbrica como herramienta de conectividad exclusiva, ya que el 50% de los vascos se conectan en casa únicamente mediante Wi-Fi. Antes mencionábamos el teletrabajo y la formación online como causantes de este incremento. Pues bien, esa conectividad ha aumentado, sobre todo por las mañanas. Se han registrado picos de acceso a banda ancha superiores al 80% respecto a la etapa previa al confinamiento.
Gracias, Iker.
Hasta luego.
Máximo, está claro, ¿no? Y sobre todo por las mañanas, cuando estudiamos, cuando trabajamos, se dispara la utilización de la red Wi-Fi.
Eso es. Y una cosa que las compañías telefónicas, por ejemplo, han ido haciendo de forma progresiva, casi todas ya tienen, por ejemplo, el tema de la posibilidad de conectarse con los datos de forma ilimitada. Uh-huh. Han subido un poco las tarifas, pero te dan acceso a datos ilimitados, es decir, para hacer frente incluso a los fallos de las propias redes Wi-Fi. Pero un tema interesante en todo esto es entonces que quizás ahora no vemos y entonces nos adelantamos en el debate, es todo esto pone de relevo la relevancia de la seguridad de las redes, la ciberseguridad. Es decir, estamos teniendo o podremos tener en el próximo futuro, además, un trabajador que trabaja de casa, es como si tuviese el despacho que, por ejemplo, la red interna de la propia oficina está protegida en su casa y cualquier fallo en su red de casa podría alterar lo que es la seguridad de la empresa. Entonces, esto implica otros retos, ¿no? No quiero abrir otro debate más, pero sí que, por ejemplo, la ciberseguridad va a ser otro de los
sin
elementos
duda.
Que analizaremos probablemente en el futuro con respecto al teletrabajo.
Fíjate, y una última cuestión. Se dice, y lo apuntaba yo también al comenzar, Máximo, que algunas empresas están pensando en reducir su espacio laboral, es decir, tener locales un poco más pequeños, ya que hay más gente trabajando en casa, a lo mejor las oficinas tan amplias ya no son necesarias. ¿Crees que esto también abrirá otro nuevo escenario en el que finalmente se alquilen locales tal vez más pequeños e incluso en el centro de la ciudad?
Sí, a ver, eso es una tendencia. Uno de los costes que se han reducido son los costes de alquileres. Uh-huh. Y esto, claro, beneficia a las empresas, tú lo comentabas. Es probable, de hecho, no sé si los oyentes y nosotros mismos nos hemos fijado que en nuestras ciudades han ido poco a poco surgiendo espacios de coworking, de trabajo, uh-huh. de reuniones. Entonces, eso es una tendencia que estaba antes incluso, ¿no?, de la llegada de la pandemia y del empujón del teletrabajo. Entonces, yo creo que sí, es cierto que estos espacios se irán reduciendo. Sin embargo, los espacios que ya existen siempre más se han ido transformando a nivel arquitectónico en espacios abiertos, y lo que se podrá hacer en el futuro, por ejemplo, será eso, crear por parte de la empresa unos espacios de teletrabajo incluso en el centro de la ciudad, donde la gente puede estar, o incluso que sean alquilados por parte de la empresa, pero que sean espacios seguros, es decir, donde haya unos mínimos requisitos de poder teletrabajar en condiciones, ¿no? Incluso algunos han empezado a lanzar espacios de teletrabajo fuera de la ciudad, sí, en espacios rurales. Fíjate, nosotros hemos tenido un alumno que ha tenido una idea y que se le ha ocurrido es crear un espacio rural de teletrabajo para trabajadores, un alumno de la Universidad de Deusto, y nos contaba hace unas semanas, conectando con nosotros en la universidad en un aula, pues que le estaba saliendo muy bien, que había una demanda de muchas personas incluso dispuestas a teletrabajar lejos de su casa, pero en un espacio que fuese desconectado.
Oye,
de la
Máximo,
gran...
queremos localizar ese alumno. ¿Podríamos?
Por supuesto,
venga,
pasaré su contacto.
Nos ponemos manos, sí, sí, a la obra, todo el equipo de A Vivir Euskadi, a ver si lo localizamos y a ver si nos quiere
por
contar
supuesto.
Su historia. Massimo Cernelli es profesor de economía de Deusto Business School. Muchísimas gracias por este ratito en la radio, Massimo.
A vosotros.
Un saludo, hasta luego.
Hasta luego.
Fijaos que hablábamos efectivamente de buscar otros espacios, a lo mejor en la periferia, o a lo mejor de que esos locales tantos y que desgraciadamente vemos en el centro de las ciudades que están en alquiler, a lo mejor se pueden volver a alquilar, ya que las empresas van a necesitar menos espacio para sus empleados. Hemos llamado a Íñigo Garaikoetxea, que es agente de la propiedad inmobiliaria, gerente de la inmobiliaria Araxes de San Sebastián. ¿Qué tal, Íñigo? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Se siguen alquilando pocas oficinas hoy por hoy? O yo no sé si esto se ha disparado o no.
No, mira, así como el mercado de vivienda se mantiene estable en cuanto a ventas, con pequeños vaivenes, pero más o menos estable, el mercado de oficinas desde la crisis anterior no se ha recuperado. Y seguimos en una situación pues con mucha escasez de demanda y bastante oferta.
Lo que sí sigue aumentando es la demanda por parte de la ciudadanía, de los compradores, de viviendas con espacios que puedan convertir en un estudio, en un despacho en casa, ¿no?
Sí, efectivamente ahora ha adquirido importancia ese espacio adicional a lo que era la vida cotidiana en nuestras casas, ¿no? Yo creo que el estar encerrados en nuestras casas a mucha gente nos ha hecho analizar precisamente las carencias de nuestras viviendas y esas necesidades adicionales que, bueno, pues que de alguna forma han llegado para quedarse, ¿no? En cuanto a la búsqueda de vivienda, al final está afectando bastante y precisamente yo creo que por eso también la demanda de oficinas lo más probable es que permanezca estable en los niveles bajos de actuales.
Ya. Pero fíjate, ayúdame a entender esto, Íñigo, es algo que me llama la atención. Cuando tú compras una vivienda, a ver, estás invirtiendo un dinero, o sea, no son 2 euros.
Sí.
Entonces, si la gente ya va con la mentalidad de adquirir una vivienda con un espacio un poquito más amplio que pueda convertir, por ejemplo, en un despacho o en un lugar para poder trabajar, es que cree realmente que esto del teletrabajo ha llegado, aunque sea de forma híbrida, para que continúe durante unos años al menos. ¿Eso es lo que piden?
Bueno, yo creo que sí o no, y no, ¿no? Yo creo que en nuestro interior sentimos un poco que eso llega. Luego estará yo creo que está la realidad que habrá que ver, ¿no? Las empresas, nosotros mismos, por ejemplo, en nuestra empresa, el teletrabajo de alguna forma lo hemos asimilado y hemos vuelto a trabajar en la oficina, pero sí hemos guardado unos nichos de tiempo para teletrabajar. Es decir, cada uno tenemos pues una tarde, una mañana, cada semana, pues para trabajar desde casa. Hacemos otro tipo de trabajo, con lo cual yo creo que lo que antes yo ni me plantearía que la gente trabajara desde casa, ahora mismo pues para nosotros es algo normal y yo creo que en muchísimas empresas, ¿no?
Íñigo, porque cuando un comprador o una compradora llega, ¿de qué manera os plantea esto?
El mercado yo creo que no ha parado en nuestro sector, no hemos parado de vender, porque esas necesidades hacen pues que la gente reactive pues su posibilidad de cambiar de casa. Dentro de sus necesidades, esta es una pequeña parte, pero yo creo que hay una parte que sí cuenta un poco más, y es el tema de las terrazas, la luminosidad. En cuanto a la vivienda es más importante, ese espacio para trabajar en casa pues sí tiene su importancia, pero no es un factor determinante, yo creo que ahora mismo tampoco en el mercado. Pero yo creo que es el conjunto de luz, algún espacio adicional, terraza, ese es un poquito lo que sí se está potenciando en la demanda, claramente.
Bueno, ¿qué tal van las ventas, por cierto, Íñigo?
Bueno, pues van estables, hay pequeñas variaciones en cuanto al volumen de ventas. Han ido en descenso poco a poco, pero bueno, todavía el mercado está activo. Yo no creo que vayamos a pasar en una situación de parón, vamos a decir, a pesar de las circunstancias, pues porque la gente sigue un poco planteándose esas necesidades de cambio, ¿no?
Bueno, mirando al futuro, Íñigo Garaikoetxea, sí, agente de la propiedad inmobiliaria, gerente de la inmobiliaria Araxes de San Sebastián. Gracias, Íñigo, por atendernos. Buen día.
Nada, muchas gracias a ti. Un saludo.
A vivir que son dos días, Euskadi,